Al hombre del
algo
día.
Así, algo así pasó con Hawkins, de alguna Contanos, manera.
Paula vio la peli.
Claro, está la película La teoría del todo, que los invito a que la vean porque está buenísima, es muy explicativa y además habla de una historia de amor que es maravillosa, que es la de Hawkins con su mujer.
Con su segunda esposa, ¿no?
Con su primera esposa. Primera.
Claro, que duraron un montón.
Duraron un montón porque, a ver, ella lo conoció a él, era un chico sano, todavía no estaba afectado por la enfermedad.
Sí, tengo entendido que fue poco tiempo antes, ¿no?
Muy poquito. Porque empezaron el noviazgo y al re poco tiempo empezó con esta enfermedad.
Porque fue a los 22 años.
Claro, y ella dijo, no me importa, seguimos adelante, se casaron, él ya estaba muy comprometido físicamente, porque realmente es una enfermedad que le genera parálisis a nivel motriz y bueno, finalmente terminó como prácticamente inmovilizado sin poder hablar. Y ella se la rebancó, en definitiva dijo, este es mi esposo, yo te elegí y te elegí para toda la vida y me quedo al lado tuyo.
Qué difícil, ¿no? Ese tipo de decisión a esa edad, porque hay que tener en cuenta que 22 años y que te digan que la persona que vos amás va a vivir entre 2 y 3 años y esos 2 y 3 años van a ser de deterioro absoluto, porque recordemos que la enfermedad es esclerosis lateral amiotrófica. Esa enfermedad que, claro, como explicaba Paula, va degenerando la parte motora del cuerpo, entonces... Yo creo que a esa edad es una decisión sumamente valorada.
Totalmente, y además vos imaginate que también él se enfrentaba por primera vez a esta enfermedad, no se sabía cómo iba a poder avanzar. Una chica que se tuvo que hacer cargo de todo, porque después tuvo hijos, era prácticamente la mamá de todos. Porque él, más allá de que acompañaba, estaba muy limitado, no podía.
Ella tuvo hijos con él.
Sí, tuvieron hijos. No me acuerdo, creo que fueron 2 hijos, si no me equivoco. Y después se divorciaron, que me causó como bastante tristeza. Y él se casó de vuelta con una chica también fantástica.
Ella también se casó de vuelta. Sí, se volvió a casar. Pero bueno, no quita el peso y la importancia de esa historia de amor. Y lo que comentabas, Pauli, antes de empezar el programa, que me parece importante reiterarlo, que en general se asocia la inteligencia con un físico, como es el caso de Hawkins, se asocia la inteligencia a la inteligencia científica, ¿no? A lo que es, bueno, todo lo que tenga que ver con la ciencia. Pero sin duda, este hombre también tuvo inteligencia emocional.
Totalmente.
Porque logró desarrollar vínculos con una situación física muy difícil. Logró desarrollar vínculos, tener pareja, tener hijos, tener familia. Entonces, bueno, creo que la inteligencia de él estaba por todos los ámbitos.
Totalmente. Cualquier otra persona con las limitaciones que tenía, que eran realmente gravísimas, pues es una persona que nunca va a poder formar familia. Y se casó con mujeres espectaculares, tuvo hijos maravillosos y una vida plena también a nivel personal. Entonces, es muy destacable.
Y bueno, murió en la madrugada de hoy en Cambridge, por eso es que estamos hablando de él.
En Cambridge, me encanta lo que dice en Cambridge.
Entre sus principales aportes están los estudios sobre la teoría del Big Bang, también los agujeros negros, que es por lo que se lo conoce también, que claro, nosotros conocemos el titular.
Sí, claro.
El titular de, bueno, sí, los agujeros negros.
Sí, ahí va.
¿Sabemos qué es el agujero negro del espacio?
Yo me colgué alguna época a leer un poquito de las cosas que él hablaba, y hablaba de la partícula que no puede ingresar y tampoco salir. Y bueno, y en el momento cuando lo empezás a leer lo entendés. Claro, después acordarte y poder retransmitirlo es muy difícil. Pero él hacía una... De alguna manera hablaba en términos bastante simples con sus teorías. Por eso también quizás fue tan famoso, ¿no?
Y vendió tantos libros alrededor.
Vendió muchísimos libros porque realmente si uno se pone a leer, los invito a todos los que nos estén escuchando, aunque sea, yo que sé, algún pedacito, alguna teoría en internet, realmente es inteligible, es comprensible para cualquier ser humano común y corriente. Entonces, claro, así te atrapa, ¿no? Todo el tema del universo es imposible que note.
Claro, no, y además fue ambicioso porque quiso ir a la raíz del todo, ¿no? Justamente, ¿no? Dijo, bueno, ya que estoy investigando, lo que lo atrajo fue como la gran incógnita universal que todos tenemos.
A raíz de la muerte, claro, todos seguramente vamos a empezar a ver las entrevistas a él y todo, pero me pregunto cómo afectó su situación física, de salud, a que él desarrollara tanto su cabeza.
Sí.
Él igual desarrollaba tanto la teoría, desarrollaba tanto...
Era brillante ya de antemano, ¿no?
Sí.
Pero es verdad eso de que tal vez concentró toda su energía en...
Sí, pero hay que hacer una salvedad, porque él, por ejemplo, siempre comentaba que le dedicaba al estudio universitario 1 hora al día.
el resto?
Digo, porque uno tiende a pensar... Uno tiende a pensar que una persona que está en una silla de ruedas, inmovilizada y lo que sea, bueno, entonces volcó todo y se pasó leyendo y se pasó estudiando. Y no, porque él pensaba que la inteligencia se desarrollaba, que era mucho más fácil poder ver y avanzar en la ciencia si uno aprendía sobre muchas disciplinas distintas y ponía su cabeza en distintos lugares y también daba aire para la creatividad. Así que, gente, más de una hora al día no hay que estudiar.
Mirá, algunas declaraciones de los hijos, Lucy, Robert y Tim. Si no me equivoco, los primeros dos hijos son del primer matrimonio y tuvo otro hijo más con la segunda esposa. Y estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro padre. En una ocasión dijo, lo citaron, el universo no sería gran cosa si no fuera hogar de la gente que amas. Lo echaremos de menos para siempre. Y bueno, un poco demuestra lo que veníamos diciendo. De su costado personal, no tan rico también.
Y también de la perspectiva esta filosófica que generó y que por eso muchísimas frases de él tienen que ver con la vida, con el amor, con el ser humano, no tanto así con los astros y
claro,
el cosmos.
Su sentido del humor se destacaba mucho también entre quienes lo conocían y él dice que esa capacidad y quienes lo rodeaban, que esa capacidad de ver la vida con tanta sabiduría probablemente haya venido de ese diagnóstico precoz cuando tenía 22 años, de decirle, bueno, vas a vivir un par de años más y encarar la vida sabiendo que en cualquier momento se podía terminar, como que también le sumó un poco de sabiduría y de camino espiritual, en definitiva.
Estamos con Nicky, que estuvo en la calle, estuvo obviamente preguntándole a la gente un poco si lo conocía, si se enteró de la noticia, si tiene alguna idea de cuáles fueron sus investigaciones. ¿Qué te dijeron?
Bueno, al principio en realidad arrancó muy bien, o sea, los primeros lo conocían y sabían, o sea, tenían una noción, digamos, sí, agujeros negros, como medio titulares, digamos, lo que decíamos, que capaz que no sabemos tan en profundidad de qué tratan todas esas teorías y todo lo que él ha investigado. Al principio arrancó bien y después empecé con todos los que no lo conocían. Y bueno, y los que sí lo conocían de nombre, digamos, sabían que era un científico reconocido a nivel mundial, pero no mucho más de eso.
Pero un poco lo que queríamos comprobar es que lo que le pasa a la gente, lo que un poco nos pasaba a nosotros, que no conocíamos tanto en profundidad lo que había aportado. Sí, es un ícono hiperconocido y por eso la muerte también conmociona tanto. Pero en cuanto a sus estudios, a ver qué tanto sabía la gente.
Vamos a escucharlos.
O sea, conocerlo lo conozco por las entrevistas, ¿no? O sea, no leí detenidamente su trabajo, pero, o sea, el más claro fue la teoría del Big Bang, ¿tá? Que eso es lo que se le aporta, pero aparte ha hecho estudios sobre agujeros negros, que era una de las partes que una de las entrevistas que me hiciste, que si bien se conocen, como que se van de a poquito desmenuzando. Y él fue uno de los aportes que hizo en la física, porque es astrofísico, la tremenda radiación generada por estos agujeros, ¿no? Esas son las dos cosas claves que yo conozco. Sé que tiene... A ver...
Bueno... Sí, para mí era una de las personas más inteligentes. Me llamaba mucho la atención la capacidad de comunicación que tenía él y todos los conocimientos. Sí, aportó muchos conocimientos. Me recuerdo que vi un documental de los agujeros negros y vi la película. Me gustó su vida, el documental. Y mira... Grande, una persona muy grande, era lo que yo pensaba de él. Sí, me llamó la atención, o sea, me pegó que murió, pero no sé, le dejó mucho al mundo, la verdad que sí.
Sí, ha hecho aportes a la ciencia muy importantes y al mundo en general, ¿no?
¿Te acordás de alguno en particular?
Ah, no, ahora no. Pero sé que es un científico conocido y que ha hecho muchos aportes.
No sé quién es.
No sé. No, yo no lo conozco. No he ido a hablar de él porque en realidad yo no soy de TV. ¿Entiendes? Yo me comunico poco. No sé quién es. Recién me acabo de fijar ahí frente el nombre, pero no sabía. Decía algo de falleció, pero no. No sé quién es.
Stephen Hawking fue un gran genio. Entre, digamos, el segundo mayor genio del siglo XX y principios del siglo XXI. Quizá por detrás de Albert Einstein, que todo el mundo sabe que fue este, lo máximo en términos científicos. En lo que es la astrofísica, creo que no hay parangón con ningún otro científico del planeta. Va a ser difícil que otra persona logre llegar a ese nivel, y a ese nivel intelectual principalmente. Y el modelo de vida que dio, le daban pocos años de vida cuando tuvo ese problema, ahora no me acuerdo la enfermedad, vivió muchos años más y con una fuerza de voluntad enorme, que es un ejemplo para todas las personas, no solamente en lo intelectual, sino en la fuerza de voluntad que tuvo para afrontar la vida.
Maravilloso este público ilustre. Es una cosa
grande. Se sabían todo, mucho más que cualquiera de nosotras.
Que vengan a hacer el taquito, escucharme.
La verdad que sí, como dice Camila, nos pasaron el trapo.
Nos pasaron el trapo, porque nosotros sabíamos, sí, algo bueno del Big Bang, sí, sí, Stephen Hawking, pero... Y les cuento dos curiosidades de la muerte que están compartiendo en Twitter y que están pirando muchos internautas. Están diciendo que murió el día del nacimiento de Einstein y también el día pi, que se acuerdan del pi, ¿no?
Sí, sí.
314.
No, muy fuerte.
La verdad que lo de Einstein me parece mucho más fuerte que lo del 314, ya es más indirecto capaz,
más loco,
¿no? Pero en la fecha de nacimiento de Einstein, que se haya muerto, es muy significativo.
Creer o reventar, eso sí.
Ay, la verdad que sí.
Yo
y que te sorprendió la iluminación de esta gente.
Sí, sí, la verdad que sí. Al principio no me digo, bueno, buenísimo. O sea, que la gente, pues ya me esperaba que todos me dijeran, no tengo ni idea o no sé ni qué hizo, digamos, que capaz que... Tenía ni idea porque era muy particular.
Seamos sinceras, salimos a la calle a buscar que la gente dijera, ay, quedaran todos en falso.
Solo
como cuando salimos los días, las fechas patrias a preguntar y dicen cualquier cosa.
Ahí va. Sí, sí, sí.
Nos taparon la boca, así es.
Y bueno, entonces es hora de irnos a la tanda.
Gracias,
Nikki. Gracias, Nikki, por traernos la opinión de la gente que nos pasó el trapo. Nos vamos a ir a cada una de las tandas con frases.
Sí, es verdad, con frases de Hawking que, bueno, que de alguna forma nos ayudan a reflexionar y que son, la verdad, una mejor que la otra. Voy a arrancar con una. El ser humano, solo somos una raza de monos avanzados en un planeta más pequeño que una estrella promedio. Pero podemos entender el universo. Eso nos hace muy especiales.
Sobre la vida, sería trágica si no fuera graciosa.
Su voz y su identidad, la voz que utilizó... No, la voz que utilizo es la de un antiguo sintetizador hecho en 1986. Aún lo mantengo debido a que todavía no escucho alguna voz que me guste más. Y porque a estas alturas ya me identifico con ella. Mirá. ¿Se acuerdan de que, claro, él usaba esa voz?
Claro, porque no podía hablar, ya al final no podía hablar y utilizaba una computadora donde él, no sé si le escribía.
Él no alcanzaba a teclear, eso estuve pensando hoy, ¿cómo era que hacía esa máquina?
¿Cómo es que hacía para entender lo que él quería decir? No, capaz que un dedo, andás a ver.
Uh-huh. Yo no sé si no era a través justamente de la voz, de ese sintetizador que tenía y que podía dar... No, creo que tenía un rol bastante importante el sintetizador, sí. Dentro de toda esa máquina que le permitía la autonomía y comunicarse de una manera que no hubiese podido. Bueno, con las frases entonces de Stephen Hawking, no Hopkins, como a veces se nos chispotea, por lo menos a mí.
Ay, a mí se me rescapa la S. ¿Por qué? Porque por el actor.
Hawking, ¿no?
Es por para el actor.
Claro,
de...
por Anthony Hopkins. Creo que sí, pero no, es Stephen Hawking.
Pensamos en una canción que tuviera que ver con el espacio y se nos ocurrió esta, David Bowie. Ya venimos. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare.
Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
No tengas pelos en la lengua. Escribinos al WhatsApp 092-000-970.